Pendiente Máxima es presentado por Movistar. Movistar patrocina a los que pedalean por Colombia.
Un placer saludarlos una vez más aquí en Pendiente Máxima. Estamos básicamente terminando el año. Yo creo que también este será nuestro último podcast de la temporada. Un año en que hemos tratado de estar muy cerca de ustedes, de que queremos pues ampliar más nuestros análisis, las opiniones sobre los eventos más importantes del ciclismo en hombres y mujeres. Hemos tratado de buscar también cubrir la pista y otros eventos de importancia para nuestros países, para Latinoamérica. Y bueno, queremos también cerrar con broche de oro, tomando en cuenta que se anunció el recorrido de la Vuelta a España. Obviamente la tradición y su ubicación en el calendario nos indican que ellos son los últimos en presentar el recorrido para el próximo año. Pero vamos a saludar primero y antes que nada a Marisol Toro, que está en Cali también, ya buscando la tranquilidad de las fiestas, entre comillas, pero siempre, siempre en familia. ¿Cómo estás, Marisol?
¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti y para todos los que nos escuchan en Pendiente Máxima, cada vez más cerca de todas estas festividades de fin de año, pero eso no quiere decir que el ciclismo se detenga. Y hoy pues hemos tenido un evento muy especial, ya lo mencionabas, la presentación de la Vuelta a España, también con muchísimas novedades durante el fin de semana aquí en Colombia, de lo cual esperamos hablar a lo largo de este podcast.
Sí, la verdad es que los jóvenes están cerrando también el calendario en Colombia, también pues lo que sucedió en la Copa del Mundo en Australia, creo que también habría que destacar, pero vamos a empezar por la noticia del día, porque bueno, pues la Vuelta a España, como hemos hablado en otros de nuestros capítulos, Mari, pues es una carrera que queda un poco atrapada en las circunstancias de un año olímpico. Los Juegos Olímpicos apenas suceden una semana después de del Tour de Francia y mucha gente que no tenga quizás el resultado bueno en los Juegos Olímpicos estará pensando en los campeonatos del mundo, que pues más o menos son carreras con perfiles bastante parecidas, los perfiles de estas dos carreras de un solo día, y ahí está la Vuelta a España. Pero la Vuelta a España este año que se avecina va a cumplir 75 años, lo cual es un cumpleaños muy destacado, y además va a pisar territorio de tres países, además del territorio español. Así que esas yo creo que son pues algunas de las principales novedades. Yo creo que también mucha gente se va a quejar porque pues en el sur no vamos a tener nada de acción en la Vuelta a España, está todo concentrado en el norte. Mari, ¿cuáles han sido tus primeras impresiones sobre este abanico que presenta la Vuelta con esta cara para el 2020?
Pues Guga, creo que ha sido un recorrido que regalará muchísimo espectáculo. Lógicamente habrá que tener presente todas esas variables que se pueden presentar en cuanto a la planificación de los corredores, de su participación en este cierre de temporada, que significará ya la Vuelta a España en el año 2020. Pero creo que tiene un contenido, sigue apostándole muchísimo a la alta montaña. Será una apuesta muy, muy interesante para los líderes de clasificación general, sin dejar de lado la opción para aquellos velocistas, aunque creo que con estos perfiles, Goga, pues sí vamos a tener tal vez ausencias importantes en ese sentido, pensando en lo que vienen de hacer de los Juegos Olímpicos y en lo que esperan tener también en cuanto a resultados en el campeonato del mundo. Pero me ha gustado muchísimo el hecho de que toque esos países y que además lo haga con recorridos tan especiales como ese paso que se tendrá por el Tourmalet.
Sí, yo creo que ese es uno de los puntos más importantes de la propuesta para el próximo año. El Tourmalet estaría cerrando la primera semana, creo que eso también es bastante significativo, aunque vamos a tener un día de descanso intermedio porque el paso por Holanda o los Países Bajos va a robar también pues la logística, que va a ser pues va a estar atrapada de alguna manera 3 días en ese territorio, y luego tendremos que hacer el paso hacia la puerta de territorio español ya en el recorrido, que es el País Vasco. Como estamos haciendo esta mención, pues obviamente en esa zona España tiene la frontera con Francia y es por eso que se le ha dado el paso a una llegada en el Tourmalet, que de por sí no es una llegada habitual en el Tour, se ha utilizado solamente en un par de ocasiones como llegada y ahora, bueno, pues será también una llegada para la Vuelta a España, pero antes ya se habrá recorrido parte del conjunto montañoso del País Vasco. Estaremos subiendo a Santuario de Arrate, aunque no está marcado como una llegada en alto porque hay unos cuantos kilómetros después del puerto hacia la línea de meta, que son más bien llanos y tendiendo hacia abajo. Y luego está Laguna Negra, que es una llegada en alto en la etapa número 6. Yo creo que empecemos con Utrecht, que no es una ciudad que esté para nada aislada del ciclismo, es una ciudad que ha representado también una salida de una grande, como fue en el Giro de Italia apenas hace 4 años. Creo que tiene la experiencia fresca Marisol, pero como siempre, la Vuelta trata de permanecer por lo menos en la apertura con una contrarreloj por equipos. Este año, esa contrarreloj por equipos parecía que iba a hacer una cosa sin ningún problema y resulta que se caen varios equipos y desde ahí se vienen arrastrando lesiones de varios de los hombres que podrían haber destacado más adelante. ¿Habrá riesgo, Mari, de que una contrarreloj por equipos de más de 20 kilómetros en Utrecht con posibilidades de viento o de lluvia tenga este mismo impacto?
Yo creo que sí existe este riesgo, Goga, porque de todas maneras estamos hablando de recorridos urbanos donde hay que sortear curvas. Se habla también justamente de esa posibilidad de vientos, además de lo que significa el arranque de cualquier gran vuelta, que también genera ansiedad, que en los equipos de aquellos hombres que quieren empezar cediendo las menores diferencias posibles, pues hay también una premura por hacer bien el ejercicio. Y es algo que, pues lastimosamente, está un poco ligado a la representación o la ejecución de este tipo de recorridos. Y ese riesgo creo que se mantiene para esta crono. Es un espectáculo muy bonito, eso sí. De manera personal, pienso que es la mejor posibilidad que se le puede brindar a una ciudad que le apuesta a la gran salida de una vuelta tan importante, y es entregar el espectáculo de la contrarreloj por equipos. Pero en cuestiones técnicas, pues creo que será un recorrido de mucho cuidado por parte de los favoritos y también de los equipos para evitar lo que vimos este año, donde pues muchos de los hombres que estaban buscando la posibilidad de figurar vieron diezmadas justamente esas acciones debido a las caídas.
Recordamos que uno de los equipos afectados fue el Jumbo Visma y aún con todo y eso, bueno, pues su capitán consiguió el título de la Vuelta a España, Primo Roglic, aunque tenía uno que otro golpe, pues no salió tan afectado, pero nadie quiere tener ese tipo de salidas. Bueno, pues el territorio de los Países Bajos tendrá también esas emociones del sprint. Vamos a tener seguramente dos sprints totalmente declarados, porque si no hacen ahí su trabajo los embaladores, como tú decías, pues eso se van a empezar a perder un poco el protagonismo. Y de hecho, aunque hay algunas etapas llanas, Mari, están quizás en territorios de la tercera semana, creo que podrían ellos también ya estar faltos de energía, y sabemos que en la Vuelta a España siempre los que buscan las aventuras pues han robado protagonismo en las escapadas. Pero ya que saltamos de este terreno, vamos hacia el País Vasco. En la etapa número 4, como ha pasado en otras ocasiones también en la Vuelta, incluido este año, en la primera semana ya tenemos alta montaña. ¿Qué sensaciones te crea el que haya esta montaña, que no es cualquiera, porque el País Vasco tiene pues esa fama de tener unas montañas bastante, bastante duras?
De una vez en la etapa 4 tendremos exigencia montañosa. Sería esta la primera llegada en alto de la Vuelta. Y creo que la apuesta ha dado resultados, porque este año ese ha sido un factor que le ha brindado espectáculo al recorrido, la llegada tempranera de la montaña, de empezar a jugar las cosas entre los favoritos, si bien no como protagonistas definitivos, sí han estado cuidando muchísimo sus opciones, y eso entrega desde el inicio de la carrera una expectativa muy importante al aficionado. mucho más en este terreno del País Vasco, que también nos tiene acostumbrados a dar posibilidades de grandes momentos, y creo que esa apuesta ha dado éxito, y este es el resultado de que nuevamente en la primera semana, apenas desde la etapa 4, ya estemos viendo este tipo de recorridos como este, que terminará en Arrate y que antes de eso tendrá 3 puertos más. Así que pues creo que es una bonita apuesta, Goga, y que justamente quiere desligar un poco esa sensación de que la primera semana en las grandes vueltas es totalmente una semana calmada y que tiene a los favoritos mentalizados mucho más adelante en cuanto al desarrollo de las carreras, de las etapas.
Yo creo que una de las cosas que me llama la atención también de la vuelta es que tiene más la sensación de acumular altos perfiles de metros de desnivel que de aquellas etapas que pues nos tenían acostumbrados pues recientemente que terminan en muros. Hay un par de etapas más o menos de ese tipo, pero no es necesariamente la característica de este año. En cambio, por ejemplo, la etapa número 6 que va de Pamplona a Lecumberri tiene una media montaña ahí de esa que parece que no, pero hace daño, y luego va a tener una llegada después de haber culminado un premio de primera categoría con más o menos unos 20 kilómetros, 18 kilómetros hacia abajo, que ese tipo de llegadas pues también ha sido pues digamos que el anzuelo para que muchos corredores empiecen a hacer daño temprano si es que no han podido o todavía no entran en el calor de las llegadas en alto. Pero esa etapa número 7 que estábamos también contemplando en esta primera semana se llama la Laguna Negra de Vinuesa. Es una etapa, pues, que también en España ya sabemos, una etapa que no pasa de 170 kilómetros. Creo que también puede ser una jornada en donde el ritmo, porque bueno, pues no es muy, muy larga la etapa, pero el ritmo con el que se pueda atacar esa llegada seguramente va a poner muchas emociones.
Pues en ese consecutivo que estamos haciendo, Goga, creo que en la etapa 7 vendrá una de esas opciones que también entregará resultados para los velocistas, pero es una etapa de mucho cuidado porque vendrán también los vientos que han sido protagonistas no solo en la Vuelta a España, también en las diferentes grandes vueltas, y en estas primeras semanas, pues son de mucho cuidado por los equipos que están buscando ser líderes de la clasificación general. No se puede ceder ninguna diferencia, pero todo esto que hemos hablado de los primeros días también se presentan como un escenario propio para aquellos que no hayan tenido la mejor manifestación en el tiempo de la crono por equipos para buscar hacer el descuento y así llegar con mayores posibilidades a las siguientes semanas.
Tendremos un terreno de media montaña después, camino hacia el Tourmalet. Estaremos en Huesca, en Savillánigo, que es la llegada de la etapa número 8, pero pues hay que llegar directamente a ese gran plato que mucha gente, pues yo creo que tiene sabor a Tour de Francia, es lógico, porque estaremos subiendo al Portalet, al Aubisque y al Col del Tourmalet. Es una etapa sumamente condensada, apenas 135.6 kilómetros, y es una etapa que hace mucha ilusión, porque pues el perfil de la Vuelta a España tiene pues esta tendencia como a meter un poco en la historia de esos 75 años. El Col de Tourmalet, yo creo que todo el mundo lo quiere ganar, no es fácil de hacerlo, y si tomamos en cuenta pues que a pesar de que estamos en el norte todavía hay verano, pues también es una circunstancia que hay que añadir a esta jornada.
Una etapa que realmente hace ilusión, ya es momento a esta altura de carrera de apostar también por esas ilusiones de clasificación general, y creo, Goga, que pues se va a vivir un espectáculo de principio a fin, porque una vez parte la carrera será en terreno de montaña para buscar ese primer puerto del Portalet, y de ahí en más llegan 2 puertos de categoría especial, entre ellos el Tourmalet, que creo que también tiene mucho significado en estos 75 años de la Vuelta a España, porque como lo advertías, no es un escenario común de llegada, y creo que conquistarlo también tendrá muchísimo significado para quien lo haga, pero también es un escenario propio para jugar estrategias para hacer movimientos que pueden generar también una completa modificación en la clasificación general.
Y bueno, con lo que suceda ahí vendrá el segundo día de descanso, que bueno, realmente pues es el primero oficial, porque el primero ha sido de transición para llegar a territorio español, y después de haber pisado Francia, vamos a regresar otra vez al corazón del País Vasco. Tendremos una etapa en Vitoria, que es una etapa clásica también de la Vuelta al País Vasco, y con un puerto denominado Orduña, que se sube un par de veces en un día de 160 kilómetros. Luego estaremos ya otra vez camino hacia el territorio de Asturias, y estaremos también yendo hacia Cantabria. Esto también significa tener cuidado con los cambios de clima y con los vientos, porque también estaremos seguramente recibiendo los vientos del mar. Pero llega la etapa 12, en donde vamos a tener un estreno, el monte de Moncalvillo, que no sube muy alto, Mari, apenas abajo de 1500 metros, pero según se dio en la presentación, se describe como un puerto muy difícil, sobre todo en los últimos 3 kilómetros.
Y teniendo en cuenta también las posibilidades de ataque, el ritmo al que se puede subir este puerto final, categorizado como de primera, pues generará también muchísima dificultad en los corredores que lo afronten, sobre todo buscando la victoria y también algún ascenso en clasificación general. Es un puerto inédito y esto también le da un toque muy interesante para aquellos que quieren hacer algo significativo en cuanto a movimientos en esta jornada. Además, porque también se presenta como una buena opción para aquellos que están buscando ser protagonistas en las fugas. Este año vimos una lucha constante por esa posibilidad de figurar también en una victoria de etapa. Así que aquí se pueden presentar muy, muy bonitas estrategias para buscar ser protagonista ya en esta segunda semana de la Vuelta a España.
Y las etapas 13 y 14, bueno, pues se prestan precisamente para el asalto, pero también para el control de los equipos de los sprinters, que estarán ansiosos de algo de protagonismo. Pero es que nunca pasa más que un par de etapas cuando ya volvemos a una de las jornadas quizás de las más difíciles, porque vamos a tener el Alto de la Farrapona, que está ubicado en la etapa 14, pero no es que la vamos a pensar solamente como la etapa en sí, que tiene cuatro puertos de primera categoría, sino porque al siguiente día se va a subir al Angliru, que bueno, desde el 2007 no se había puesto otra vez en el recorrido. Siempre que no estás extraña, todo el mundo quiere ver al Angliru, y esa es una etapa que también podría ser denominada como etapa reina por las condiciones de dificultad. Pero bueno, tomando en cuenta la longitud, bueno, pues el Alto de la Farrapona, yo creo que también es una de esas etapas en donde se puede perder la Vuelta a España.
Una etapa de muchísimo desgaste, de mucho gasto de energía y muy concentrada, además que no permite descanso porque están distribuidos en todo el recorrido esos 5 puertos de montaña, para hablar de la etapa 14, con final en la Farrapona, y pensando también en lo que puede significar ese ascenso al Angliru, que es muy difícil, muy, muy complicado, pero diría Goga que este es el escenario propio para los escaladores, tratar de sembrar alguna diferencia antes de que llegue un nuevo recorrido frente al cronómetro, el único de manera individual que se vivirá en esta carrera. Así que estas etapas se convierten en cruciales para aquellos escaladores que estarán buscando, digamos, tener un tiempo de margen antes de que lleguen los especialistas, aunque también tenemos acá un recorrido muy interesante al final de ese esfuerzo individual.
Muchos, pues que son muy, muy puristas en el camino hacia arriba. Estaba leyendo algunas opiniones alrededor de estas dos etapas, a la que usted le quiera poner reina, se puede, se debe, se puede, pero muchos decían, bueno, ¿por qué no mejor utilizar primero el Angliru y después utilizar la etapa de la farrapona, que a final de cuentas pues tiene mayor desgaste, y si tú subes al Angliru el día anterior, pues llevarías una carga mucho más difícil. Pero bueno, también mucha gente opina que con el desgaste del anterior, ya el Angliru ya no se convierte en una etapa tan difícil, porque todo el mundo estará esperando básicamente llegar a los últimos 3 o 4 kilómetros para tratar de hacer algún tipo de diferencia. Pero bueno, pues en el orden también está la situación de carrera, no solamente es la montaña, sino los mismos corredores y los equipos los que tengan que mover sus circunstancias de ajuste. Y bueno, vamos a saltar ya a la tercera semana. Muy, muy, pues, difícil encontrar un terreno para hacer la contrarreloj como la tiene pensada la organización de la Vuelta a España, Mari. Ya le pidieron permiso a la Unión Ciclista Internacional para que esa etapa pueda tener un cambio de bicicleta por el perfil con el que se asoma esta etapa número 16, que ya está en terreno de Galicia.
Completamente llana en gran parte del kilometraje, y este puerto de tercera categoría será totalmente en un ascenso bastante complicado, una exigencia que no se podría afrontar con la bicicleta, con la cabra, así que es prácticamente obligatorio tener aquí un cambio de bicicleta. Y aquí también creo que entra otro factor a jugar en favor o en contra de los ciclistas, y es esa solvencia que tengan los equipos para hacer el cambio rápidamente y mantener la marcha, y por supuesto no tener una gran pérdida de tiempo en este ejercicio.
Sí, la subida al Mirador del Ésaro, que es precisamente el remate de esta contrarreloj, no son muchos kilómetros, son, si no estoy mal, son como 2.100 metros más o menos, pero sí está en algunas zonas de doble dígito. Entonces muchos dirían, bueno, pues el ritmo con el que venga un especialista, a lo mejor ahí se puede romper, a lo mejor el que no es muy especialista puede mantener un poco más frescas las piernas para tratar de hacer ese remate. No sabemos si puede hacer mucho o no diferencia, pero bueno, aquí ya los favoritos tienen que hacer lo máximo posible para que ese día los escaladores puedan por lo menos rematar con algo o no, o tratar de recuperar algo de lo perdido en los otros 31 kilómetros que anteceden a este mirador. Así que después de ese día, Mari, vamos a tener la etapa más larga del recorrido de la Vuelta a España de este año, y estaremos ya yendo camino hacia el sur, porque vamos a tocar también Portugal, así que hay que tener cuidado, porque ahí sí el viento del Atlántico seguramente va a ser mella.
Después de todo este encadenado de emociones que nos presentarán las etapas de montaña, la misma crono, vendrán estas fracciones de las que destacábamos, pues algunos de los velocistas que sobrevivan en el pelotón podrán aspirar a buscar una buena figuración en estas jornadas, como esta que sale en Moss, que será la etapa número 18, y tendrá todo este recorrido por uno de los tres países que tocará la Vuelta a España, además del recorrido en el territorio local. Creo que también es una bonita oportunidad para seguir dándole un toque más internacional a este tipo de carreras, y en ese sentido creo que la Vuelta a España hace una apuesta año tras año muy valiosa, lo mismo que lo ha hecho para la temporada 2020. Así que, pues, veremos aquí seguramente, Goga, aquellos velocistas que hayan sobrevivido, que están luchando por mantenerse dentro de los primeros lugares de la clasificación para sprinters, y, por qué no, consolidar también una muy buena finalización de temporada en una gran.
De hecho, pues digamos que se puede categorizar esta zona de Galicia y de Portugal como una de media montaña, porque realmente no existe una exigencia importante cerca de la meta como para tratar de evitar que estos equipos de sprinters puedan hacer su labor. Pero ya cuando vamos a llegar a la etapa 20, ahí sí se retoma otra vez el recorrido, y también esperemos todos los equipos con sus candidatos tengan la atención de no quedarse cortados, porque seguramente el viento va a ser en esta zona, pues otro enemigo a vencer. Pero bueno, llegamos al Alto de la Covatilla, que no es extraño a la Vuelta a España. Es una etapa también de más de 4.000 metros de desnivel acumulado. Y la Covatilla tampoco es una subida muy extensa, no es muy larga, pero el que tiene que llegar, o sea, los que tienen que llegar ahí todavía con algo en las piernas serán los de la clasificación general. No sé qué tanto opinas podría ser esta jornada determinante para cambiar el podio.
Pues siempre es un panorama dentro de lo que genera la expectativa. Es un puerto de categoría especial con una jornada rompepiernas por los demás puertos que hay que superar a lo largo del recorrido, constantemente sube y baja. Y esto pues genera muchísima dificultad también para los corredores. Pero creería que la verdadera decisión de lo que será el título de la Vuelta a España se daría justo antes de llegar a esta etapa. Creo que la crono va a ser una parte crucial y lo que acontezca antes de este mismo ejercicio individual en esas dos etapas de las que ya hemos comentado va a ser fundamental para el hombre que quiera quedarse con el título de la clasificación general. Tal vez esta etapa 20 será una buena opción para conservar o para defender algunas casillas en la general, pero no creería que fuera tan definitiva como se esperaba.
Una jornada que tiene 175, bueno, casi 176 kilómetros. Pues vamos a ver si alguien ahí se porta muy valiente y quiere atacar de lejos para robar el protagonismo y tratar de ascender de alguna manera una casilla. Y después pues está la tradicional llegada con circuito en Madrid. La carrera creo que presenta escenarios buenos. Creo que la tercera semana tiene dos puntos álgidos, que es esa crono que mencionas y esta etapa, pero en general la tercera semana es más como de control, como de cuidado de lo que se haya podido hacer en la alta montaña, que ya ha pasado con otras llegadas en alto. Sin embargo, creo que también la Vuelta a España necesita distribuir sus emociones de alguna manera y no dejar todo para el final, porque ahí yo creo que también los equipos están sufriendo un poco para mantener la cantidad de corredores. Si no han sido lesionados, caídos por enfermedad, es muy difícil tener el control de la carrera con poca gente, pero ya es una cosa haber dejado más o menos, digamos que la tarea hecha al final de la etapa 2 y tratar de, con las armas con las que se queden los equipos, pues hacer una defensa diferente y darle también la perspectiva a estos corredores que sabemos sufrirán horrible en estas subidas, pero que tienen todavía mucho que decir, sobre todo los equipos procontinentales españoles que pueden tener también buenos días en esa última semana.
Sí, creo que se le apuesta muchísimo también a entregarle opciones a esos corredores que pueden pues cuidarse un poco más, aunque pues todos sufren las inclemencias del recorrido y demás, pero sí es una buena opción esta tercera semana para buscar fugas, para ser protagonista con victoria de etapa. Y para aquellos sprinters que de pronto no son los de primer titular o los de primera línea a lo largo del año, pero encuentran en la Vuelta a España ese escenario para brillar y para buscar, por qué no, una mejor figuración en esos últimos días. Pero creo que la parte concentrada de las emociones y de la definición del título estará enfocado en esa segunda semana. Además, un recorrido, Goga, que se hace, no sé, lo siento, más extenso de lo habitual, por ese día de descanso después de la tercera etapa o de traslado y después los días de descanso habituales. Creo que va a dar la sensación como de que será nuevamente una carrera más extensa de lo acostumbrado.
Sí, por lo que sí creo que es que ese viaje de logística entre Holanda y España pues romperá un poco lo que sucedió este año, que a los primeros, o sea, fueron 10 días de competencias consecutivos que dejó a medio pelotón, básicamente a media pila, medio muerto ya desde el principio, entre el calor, entre la capacidad de ponerle emoción a muchos corredores y de tratar de mover la carrera. La Vuelta a España este año aniquiló las piernas de muchos corredores en esos primeros 10 días. Ahora vamos a ver también cómo se ajusta, porque siempre un día de parón, aunque sea de traslado, siempre podría afectar. Pero creo que en general podemos esperar que esta Vuelta a España deje una buena sensación. Muchos corredores todavía no se han decantado de hacer esta carrera, porque, bueno, como decimos, están los Juegos Olímpicos de por medio. El único que he visto en redes sociales, Mari, que ya dijo que lo esperen porque va a ir, es Steven Kraswijk.
Pues es un invitado de lujo para esta competencia, mucho más mirando este trazado ya con este barrido que hemos hecho. Y bueno, pues también será la opción para esos corredores que son siempre protagonistas, pero que a lo mejor no habrán tenido la opción o no se ha tenido la opción en otras carreras de tener una muy buena figuración. Creo que todo dependerá muchísimo también de lo que suceda a lo largo del calendario, además de los Juegos Olímpicos en otras competencias, y viendo un poco las nóminas que se han conformado para el año 2020, Goga, algunos de ellos muy cargados de figuras y de hombres de clasificación general, pues la Vuelta a España se convierte en ese escenario propicio para un corredor buscar una muy buena participación de temporada, como lo vemos también al final del año en carreras como las clásicas italianas.
Mari, ¿qué te parece si después de que le dimos una vuelta a esta presentación, ya que estamos hablando de las posibilidades de quienes estarían presentes para las grandes, y algunos corredores han empezado a marcar su destino, algunos incluso de una manera muy, pero muy específica? Sin embargo, bueno, pues primero vamos a empezar por los nuestros, porque también mucha gente nos pregunta que qué va a pasar, que quién va a correr qué. Entonces, tú tienes ahí ya en la lista cuáles serían los objetivos de algunos de los muchachos.
Creo que será un año muy especial para Miguel Ángel López Goga, quien a propósito vimos hoy en la presentación de este recorrido de la Vuelta a España. Ha anunciado su participación en la Vuelta a Cataluña, que creo será un momento muy interesante de preparación para lo que sería su debut en el Tour de Francia. Y es que creo, Goga, que Miguel Ángel ha hecho el recorrido debido desde su estreno en el World Tour hacia la carrera más importante del ciclismo mundial. Ha esperado con paciencia y haciendo un gran trabajo en carreras como el Giro de Italia y la Vuelta a España, pues esa posibilidad de debutar. Y sería el 2020 ese escenario para que Miguel Ángel López por fin estuviera presente en la carrera francesa, y creo que eso pues ya nos genera una expectativa muy particular con este corredor que sin duda siempre está reservando espectáculos para la afición colombiana. Esto sin dejar de lado la apuesta que también hace su equipo con otros corredores como Jacob Fuglsang, quien también está enfocado en la competencia olímpica después de un año inmejorable como será para él en su historia este 2019.
Hay que tomar en cuenta que, bueno, pues los kilómetros de contrarreloj en el Tour son menores que los que existen en el Giro de Italia. Quizá por ahí también viene esa posibilidad, además de que sabemos que, pues, la contrarreloj más importante del Tour pues será en su vida, en la Planche de Belfields, que se está convirtiendo en uno de esos íconos y clásicos del Tour de Francia en los últimos 15 años. Creo que, pues, también el que tiene también ya la mira más que puesta en el Tour, pues es Nairo Quintana. Creo que esta subida, la misma que estamos hablando de la contrarreloj, le da a él una perspectiva de estar ahí presente hasta el final, de tratar de hacer el podio y por qué no buscar ese título. Para eso se estará enfocando su equipo, pero Nairo va a empezar no necesariamente en donde todo el mundo lo quería ver, que era en el Tour Colombia, sino que va a empezar también con una perspectiva de un calendario muy, muy francés.
Creo, Goga, que esto también obedece al cambio, a la apuesta que ha hecho el Arkea Samsic por un hombre como Nairo Quintana, un hombre de muchísimo recorrido y de mucho renombre, y al equipo le interesa tenerlo muchísimo participando en las competencias en territorio francés. Así que en febrero sería ya el inicio de esta participación en ese territorio de Nairo Quintana con su nuevo equipo. También le estaría apostando a competencias como el Tour de Haute-Var, que ha sido también un escenario de escaladores, estaría optando también por las clásicas, digamos, por ese tríptico de las Ardenas, y estaría ya apuntando a una competencia que para él representa una importante ambición como la París-Niza, que creo es un escenario también muy valioso y donde su equipo quiere apostar un importante, digamos, presupuesto y también enfilar todas las energías para que pueda quedarse, ¿por qué no?, con esta posibilidad de brillar en una competencia que es previa, pero que a lo largo de la historia pues nos ha regalado magníficas actuaciones por parte de los ciclistas internacionales.
Yo creo que en ese camino va a estar muy bien acompañado en cuanto a los rivales, porque Thibaut Pinot también está pensando en el Tour de la Provence, en el Haute Var, estaría en la París-Niza, un cambio en su habitual calendario, porque normalmente corría siempre el Tirreno Adriático, pero bueno, este año regresa a la París-Niza, y estaría también en el País Vasco, aunque Nairo está, yo creo que más apuntado hacia la Vuelta a Cataluña. Otro que también ya dijo qué es lo que va a hacer, bueno, pues es Vincenzo Nibali, y él tendrá la mira puesta solamente en el Giro de Italia y está quizá pensando en el doblete con la Vuelta a España. El Tour de Francia queda fuera de su calendario porque el Squalo quiere estar en los Juegos Olímpicos. Ilnur Sakarin también dice que su principal objetivo será el Giro de Italia. Recuerden que el Giro, que Ilnur Sakarin, perdón, está ahora con el equipo del CCC, así que será un cambio bastante notable. Y un equipo que ya no va a ser invitado, sino que, bueno, pues tiene su categoría World Tour, será el Israel Cycling Academy. Y me llama la atención, Mari, porque, bueno, pues ellos tienen las responsabilidades de estar en todas las carreras de World Tour, pero sus dos mejores cartas estarán enfocados en el Tour de Francia. Dan Martin y Ben Hermans van a ir como co-capitanes de alguna manera al Tour de Francia. Pues creo que, aunque todavía no sabemos de muchos otros calendarios, sobre todo el de Ineos, que es el que nos tiene un poco como más ocupados de para dónde estarán pensando poner a cada uno de los muchachos. Lo único que he escuchado, Mari, es que la Gaceta de lo Sport ha puesto a Richard Carapaz como posible la carta principal del equipo para defender su título con el Ineos ahora en el Giro de Italia.
Sería una apuesta interesante apostarle a la defensa del título y teniendo esta nómina con la que cuenta Lineos para el próximo año, pues creo que estarán apuntando a brillar muchísimo en las tres competencias de mayor renombre. Richard Carapaz es un hombre que ha dejado pues muchísimas buenas sensaciones en esas actuaciones del Giro y sería una gran carta para darle presencia a este equipo que pues le ha jugado sus cartas al Tour de Francia en la última década, pero que ahora quiere ampliar mucho más su calendario o sus posibilidades en cuanto a brillo y a mantenerse en el top de los equipos más importantes. Pero creo que también todos estos recorridos van a jugar un papel importante en esa designación y los objetivos, como los Juegos Olímpicos, van a primar muchísimo en el calendario de varios ciclistas. Así que Goga, pues creo que el 2020 nos acogerá con muchísima expectativa, no solo en cuanto a los nuestros, también alrededor de esos corredores que han cambiado de equipo y a todos estos cambios que hemos venido anunciando durante los últimos podcasts.
Definitivamente que sí, estamos todavía con la zozobra de para dónde va, de para dónde va, o a la brújula de muchos importantes, pues de los muchachos también todavía nos falta que se defina para dónde va Sergillita, por ejemplo, si cómo viene la recuperación del mismo Rigoberto Urán, cómo está Daniel Martínez. La representación de los sprinters, pues ya sabemos que son dos mayormente, con Fernando y con Alvarito, pero también sería interesante saber qué responsabilidades nuevas tiene Alvarito, porque él quiere ya también estar participando en una carrera de 3 semanas. Y pues yo sigo pensando, aunque todavía no es oficial, aunque todavía no sabemos exactamente qué es lo que quiere hacer el Ineos, yo sigo pensando que Egan Bernal va a correr el Giro y el Tour. Eso es lo que yo pienso. No sé cómo tú ves, porque también yo creo que estaría bueno darle una oportunidad a Iván Sosa también para que brille en alguna de las tres.
Definitivamente me gustaría ver a Iván Sosa con una muy buena posibilidad de representar al equipo en una gran vuelta. No sé, lo digan, me tiene con muchísima duda. Ha hablado del Giro, del Tour, pero aún no tenemos luces claras sobre estas posibilidades y creo que se lo está tomando con mucho cuidado, como debe ser un hombre que ya se ha convertido en campeón del Tour de Francia, también esperando pues todo el estudio que están haciendo junto a su equipo y también de las posibilidades que tienen otros compañeros, el regreso de Christopher Froome y demás, y Geraint Thomas, que también está haciendo una preparación íntegra para lo que será la próxima temporada. Y si se da el caso de hacer ese doblete, pues también sería una apuesta muy valiosa para un hombre que es joven y que se quedó con esa gran posibilidad de estar en el Giro de Italia, que fue lo que abrió las puertas para que consiguiera el título del Tour de Francia, por supuesto, pero creo que también Egan Bernal tiene o siente ese gran anhelo de hacer parte de un Giro de Italia, que es una carrera en un lugar que para él es muy especial.
Bueno, vamos a darle la vuelta a la página porque, bueno, pues llegaron también noticias acerca del Tour Colombia, precisamente lo estamos mencionando, pero bueno, antes de empezar ahí, el próximo 20 de diciembre se va a llevar a cabo también el lanzamiento oficial de la Vuelta a San Juan, que será el arranque para muchos otros corredores. Creo que los mismos invitados, aunque por ahí puede variar un par de equipos, estarán en la Vuelta a San Juan, que se ha convertido en pues un buen referente de planeación para muchos equipos que no les interesa ganar los puntos en Australia, que está más o menos a la par. Pero bueno, el 20 ya se formalizará la invitación, o más bien dicho, quiénes aceptaron ya la invitación y quiénes están en la línea de salida para la Vuelta a San Juan. Pero regresamos con el Tour Colombia, porque bueno, pues está después del evento en Argentina, está el Tour Colombia, y hoy Mari se dio a conocer la nómina de los equipos que están invitados, básicamente el mismo número de equipos que el año pasado, que son seis, aunque hay una pequeña variante.
Así es, Goga, la presencia de escuadras que tienen un buen contingente colombiano han sido anunciadas hoy por parte de la organización del evento, como el INEOS, donde hay un buen número no solo de colombianos, también de latinoamericanos. Y recordar que, pues, justamente se tuvo un gran año protagónico en esta carrera a través del conjunto INEOS y el brillo que han tenido también corredores como Egan Bernal en esta competencia. El Movistar, que tiene también a importantes cartas colombianas, una que continúa, Carlos Betancourt. Recordemos que aquí se estarán estrenando Einer Rubio y Juan Diego Alba en este equipo para el año 2020, y seguramente será la posibilidad también para que estén iniciando su participación con el equipo. El Education First, pues se está a la expectativa, como lo decía Goga, de esa posibilidad de recuperación que tenga el colombiano Rigoberto Urán, pero aquí también hay dos cartas a los que la afición seguramente quiere contemplar, como Daniel Martínez y Sergio Higuita. El equipo de los Emiratos Árabes Unidos, que tiene también una buena cantidad de colombianos, con Juan Sebastián Molano, que sería uno de los hombres que tendría la opción de brillar en su tierra, Cristian Camilo Muñoz y Andrés Camilo Ardila, que también llega como nuevo integrante al equipo en el año 2020. Así que, pues, será también gran opción por parte de los corredores colombianos, algunos de vestir por primera vez esta camiseta en estos equipos, y para otros la posibilidad de brillar en la tierra, aunque hay ausencias de corredores boyacenses que son muy importantes y que, por supuesto, han dejado muchísimos comentarios. En esta lista también mencionamos al Duconin Quickstep, que estará presente en la carrera el próximo mes de febrero.
Y con Alvarito Hodge, bueno, creemos o pensamos que como le fue muy bien con su entrenamiento en altura a Julian Alaphilippe, pues no estaría de más pensar en que el hombre esté también en este recorrido, que es un recorrido con mucho más elevación. Siempre se va a estar coqueteando con los 2.000 metros y más allá en el territorio cundiboyacense, donde se va a realizar la carrera. Y obviamente las grandes ausencias, el Arkea parecía que estaba invitado, parecía que habían aceptado. A final de cuentas han decidido que Nairo empiece con una carrera en Francia. Me parece que, bueno, pues va de la mano con el compromiso de los patrocinadores que tiene el equipo. Y bueno, pues porque quieren que Nairo no, a lo mejor no gaste cartuchos antes de tiempo. Hay que decir, este año Nairo empezó también muy, pero muy temprano en la temporada, y creo que eso también tuvo sus efectos para después. Eso es claro, eso creo que le ha pasado a muchos, y creo que hay que tener muchas reservas con ese factor. Y por supuesto, el que no esté también el equipo Astana, que podría haber estado sumamente bien representado porque tenemos a 4 corredores colombianos en esa nómina, pero también entiendo que pues el compromiso que tiene Miguel Ángel de ir directamente a un Tour de Francia por primera ocasión, eso también está variando mucho su calendario, y lo comprendemos también de cualquier manera. Sin embargo, los que creo que no lo van a entender tan fácilmente son los aficionados, porque son los dos hijos más pródigos de Boyacá en este momento, sin hacer menos a Molanito, ni mucho menos, y a otros corredores, pero es que son los grandes referentes y la afición no está contenta.
Seguro, Goga, y tienen toda la razón. Obviamente, damos la explicación desde el panorama de organización de calendario y demás, pero como lo hemos visto en tierras vallecaucanas, en territorio antioqueño, se ha gozado muchísimo con la presencia de los máximos representantes del ciclismo de estas regiones, y se esperaba lo mismo en territorio boyacense. Es una pena que no se pueda tener la presencia de estos dos grandes corredores animando todo este recorrido a lo largo del territorio boyacense. Es sin duda una ausencia muy importante y que no dejarán de lamentar quienes acudan a las carreteras durante este trazado del Tour Colombia, que se realizará del 11 al 16 de febrero.
Bueno, chicos, estamos casi que llegando al final de nuestro episodio. Simplemente creo que vale la pena destacar lo que en esta última Copa del Mundo se hizo con Marta Bayona y con Santiago. Yo creo que se nota cuál es en este momento la cualidad que tienen los corredores de pista de Colombia, aunque están en una transición. Pero creo que el Keirin se está convirtiendo en un arma importantísima. Primero se probarán en los campeonatos del mundo Mari el próximo año, estos dos corredores. Pero yo creo que es una posibilidad muy buena, no solamente que brillen en los mundiales, sino que los Juegos Olímpicos tengan también para ellos algún tipo de esperanza, por lo menos de estar en las finales.
Así es, Goga. Yo creo que es un premio al todo el trabajo que vienen haciendo estos corredores. Este particularmente ha sido un año muy sacrificado para ellos. Han tenido que cumplir con una serie de compromisos, no solo como Selección Colombia en Copas Mundo y en el Campeonato Mundial de este año, también en el calendario nacional, en los Juegos Panamericanos, y creo que estuvieron a la altura. Son dos corredores muy jóvenes, tanto Marta Bayona como Kevin Quintero. En el caso de Marta, pues es la confirmación de todo este trabajo de más de 8 años, en donde ya ha tenido la posibilidad incluso de estar en Juegos Olímpicos, de enfrentar a las mejores del mundo. Pues imponerse en esta Copa Mundo de Australia ha sido un reconocimiento a todo ese trabajo y a la evolución que ha tenido como una de las mejores velocistas del continente. Y en el caso de Kevin Quintero, pues es la ratificación también de esa figura que se erige en la velocidad nacional, que ha venido teniendo resultados magníficos en los últimos 2 años. No deja de sorprender su juventud, solo 21 años y ya consiguiendo semejantes resultados. Comenzó haciendo un gran trabajo a nivel panamericano, ahora lo hace a nivel mundial. A Marta Bayona la esperanza muchísimo estar nuevamente en una Olimpiada. Y en el caso de Kevin Quintero, pues estar debutando en este evento en el que cualquier deportista quiere estar presente, y además con esas aspiraciones que mencionas de estar, ¿por qué no?, disputando una final.
Pues ojalá así sea, van por muy buen camino. Y dije Santiago, me está pensando en Santiago Ramírez, pero no, es obviamente es Kevin Quintero. Bueno, Santiago también ha estado participando. Juliana creo que también ha tratado de regresar. Y le deseamos también que siga avanzando en recuperar esa buena forma, Juliana Gaviria. Y bueno, pues nada, Mari, que estamos cerrando este capítulo del 2019. Ya estamos hablando del 2020 como si estuviera a la vuelta de la esquina. Nos faltan unos cuantos días. Si llega a pasar algo extraordinario, pues aquí estaremos de regreso antes de que termine el año. Pero si no, pues le queremos decir a todos nuestros amigos que nos han escuchado que pues agradecemos mucho esa compañía. Sabemos que todavía esto está en evolución, este episodio esperemos sigamos pues dándole más contenido, más voces, estaremos buscando la manera de hacerlo mucho más entretenido para que ustedes nos acompañen el próximo año.
Pues Goga, ha sido un gusto estar presente a lo largo de estos 31 episodios. Se cumple justamente hoy el número 31, esta apuesta que ha sido lanzada por ti durante esta temporada, y ha sido siempre un gusto comentar de todas estas actuaciones de los ciclistas a nivel latinoamericano y también en el mundo. Estaremos seguramente de vuelta muy pronto y a todos los que nos escuchan, esperamos tengan un remate de año muy especial al lado de sus familias y de sus seres queridos.
Todavía se vale, quedan unos días para hacer el sprint final. Si usted tenía todavía algo que hacer, pues hágalo. No, no espere el próximo año, se puede terminar este año y así al estilo sprint para que usted tome la nota de nuestros ciclistas. Muchas gracias a todos. Entonces les deseamos las mejores de las fiestas, que las celebren súper bien, que se diviertan. A veces se vale portarse un poquito mal por ahí, no importa, no importa. La situación es que usted se goce este fin de año y empecemos como siempre muy bien el próximo. Los muchachos se están preparando, nosotros tenemos que seguirles la rueda a ellos también. Así que muchas gracias y muchas felicidades, María, ya para ti, tu familia y para toda la gente de Cali y de Colombia.
Igualmente para ti, Goga, y para todos los que nos escuchan en diferentes lugares del mundo.
Muchas gracias, chicos. Feliz año. Y nos vemos muy pronto.